El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez. No importa que suene un motor. Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes de este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9:30 a 10 de la mañana, con repetición los sábados de 9 a 9:30 de la mañana a través de esta su emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM. E igualmente estamos a través de Balboa Estéreo en el mismo horario los días sábados. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Como siempre, agradeciendo el apoyo de los departamentos de pediatría y de fonoaudiología de la misma universidad, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato de la ciudad de Popayán, rico buen trato. Hemos estado tratando en los últimos programas temas que tienen que ver mucho con toda la parte de crianza y con toda la parte de salud mental de nuestros niños y adolescentes, porque consideramos que son temas fundamentales y que muchas veces no los conocemos de una manera adecuada. Hoy vamos a hablar sobre el trastorno de ansiedad en niños y adolescentes. Este es un tema que quizás poco se trata, muchas veces es poco conocido por todos los padres, las madres y todas aquellas personas encargadas del cuidado de los niños, y que por lo tanto en un momento dado, si se presenta, no sabemos qué hacer, no sabemos qué es. Y para eso hemos invitado a Valentina López y a Luisa Orozco. Ellas son estudiantes de último año de medicina y nos acompañarán en la mañana de hoy en este breve diálogo. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, doctor.
Bueno, yo quisiera que, ya que hemos hablado que este es un tema muy poco conocido, empezáramos a ver si Valentina nos aclara un poquito qué tan frecuente es este trastorno.
Bueno, buenos días a todos. Tenemos que el trastorno de ansiedad es una enfermedad que es muy común y que es muy frecuente y que se presenta no solo en las personas adolescentes, en los adolescentes mayores de 12 años, sino que también lo podemos ver presentado en los niños más pequeños. Tenemos que, si nosotros tenemos una población de 100 niños aproximadamente, casi entre 4 a 20 niños pueden tener ese trastorno, y lo importante radica en que este trastorno va a afectar posteriormente las condiciones de los niños, su futuro. También tenemos que esto puede afectar todas las esferas en las cuales se desarrollan los niños, como en el colegio, en la casa y con sus pares, con los niños también pues de sus mismas edades, o también con los niños mayores.
Esto es algo muy importante, ¿no? Porque vemos que, digamos, es relativamente frecuente, aunque es poco conocido, porque siempre se habla de otros temas diferentes, la depresión, pero de ansiedad nadie habla, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos definir la ansiedad?
Bueno, tenemos pues que la ansiedad son sensaciones desagradables. Muchas personas tienden a confundir ansiedad con miedo. Miedo es cuando una sensación desagradable se desencadena por un estímulo o por una amenaza que es palpable, o sea, que nosotros podemos verla. En el caso de la ansiedad, esta amenaza no necesariamente va a existir. Sin embargo, tenemos que la ansiedad son esas emociones desagradables, pero que son adaptativas. O sea, lo que nos hace es podernos condicionar y podernos estar podernos pues acomodar al ambiente en el que nosotros estemos. Son mecanismos de defensas que tenemos pues nosotros los seres humanos para poder adaptarnos al medio. Ya se vuelve un trastorno de ansiedad cuando esto ya empieza pues a afectar las esferas de la vida y ya empiezan a limitar al niño pues en su desarrollo normal.
Creo que esto es algo muy importante y algo muy interesante, ¿no? Porque digamos es cuando, por ponerlo en un símil, esa angustia que uno a veces siente que no sabe por qué es. Sí, y que uno no dice, pero es que no sé qué es lo que me está pasando, pero llévelo esto de un corto periodo a un largo periodo. Y eso obviamente va a ocupar toda la atención de la persona, y en este caso del niño, no va a poder desempeñar bien sus tareas, y esto va a hacer pues que afecte todo su entorno, ¿no? Digamos que este miedo y ansiedad, como lo mencionaban, ¿son emociones normales o anormales para los niños?
Como bien lo decía, tanto el miedo como la ansiedad son unas situaciones y unos sentimientos que son normales y que lo que hacen es ayudarnos a adaptarnos al ambiente en el que nos desenvolvemos. Ya tenemos pues que esto ya empieza a ser anormal cuando esto ya empieza a afectarnos muchas esferas de la vida, en el caso de los niños, en el colegio, a nivel familiar, a nivel pues en las relaciones sociales. Y aquí es importante el papel que cumplen los padres al momento de saber identificar cuando esta ansiedad ya pasa a ser pues patológica y pueda pasar a hacerle daño pues a la vida normal del niño. Aquí es cuando los padres empiezan a ver cómo a ellos alguna cosa les genera angustia, pero ya a los niños esa angustia va a ser exagerada en comparación a la que los padres sienten respecto a cualquier situación. Entonces ahí es cuando ya empiezan a jugar un papel importante como los papás empiezan a identificar esos síntomas y ya para generar una consulta temprana, así un diagnóstico y pues poder colaborarle al niño en ese sentido.
Creo que esto es algo fundamental porque hay factores dentro de la misma formación del cerebro. Hay una parte que es el cerebro emocional, que es un cerebro medio por decirlo de alguna manera, que juega un papel fundamental dentro de estos trastornos, igual dentro, por ejemplo, dentro de la depresión y dentro de otras situaciones que el niño todavía no puede controlar adecuadamente y empieza a tener unas ideas que no son acordes con la realidad que tiene, ¿no? Valentina, ¿cómo se puede hacer un diagnóstico de trastorno de ansiedad y en qué momento los padres deben consultar con un médico?
Bueno, ya el trastorno de ansiedad, el diagnóstico fundamental es cuando estas angustias empiezan a interferir en el desarrollo normal de los niños. Tenemos que cuando los niños a medida que van pues pasando sus años y tienen sus etapas, van a generarse angustias que las consideramos normales. Por ejemplo, los niños menores de un año y medio, ellos van a empezar a presentar pues la angustia al observar personas extrañas y personas a las que no conocen. Esto es normal. Sin embargo, a medida que va pasando esa etapa y que ya los padres empiezan a ver, pues por ejemplo, que estos niños ya no tienen una buena adaptación con los extraños y que ya se está saliendo como de las manos, que ya simplemente quieren estar solo con el padre, pues ahí ya empiezan a se puede generar pues como un signo de alarma para que los padres consulten. A medida de que esto ya va pasando, por ejemplo, a medida que ya el niño empieza a entrar a su etapa escolar, empieza a ir al colegio, ya las angustias empiezan a cambiar. Entonces ya no es el miedo al extraño o la angustia hacia el extraño, sino que ya empiezan a presentarse situaciones, por ejemplo, que les da miedo que los vayan a rechazar, que ya no quieren ir al colegio porque de pronto les pueden hacer algo malo en el colegio. Y a medida pues que ya pasa el tiempo, por ejemplo, ya en los adolescentes, ya este miedo al rechazo, que ya es fundamental y que ya empiezan a generar pues situaciones de angustia, ya pues pueden hacer que los padres empiecen a ver esos síntomas y ya los puedan consultar.
Esto es algo muy interesante y tiene mucho que ver con lo que quisiera preguntarte ahorita sobre el origen de estos problemas, porque en realidad lo que el cerebro en formación del niño empieza a crear son caminos neuronales. Entonces, por ejemplo, un niño que está sufriendo de matoneo en el colegio puede sentirse ansioso, ¿no? Cuando va a tener que ir a la escuela, porque precisamente ya siente que está siendo amenazado, así no sea real esa amenaza. Entonces, ¿cuál es el origen de todos estos problemas?
Bueno, pues hay múltiples teorías que pueden explicarnos cómo es que se desarrolla el trastorno de ansiedad en los niños. Tenemos pues que primero, genéticamente, en la formación del cerebro y en múltiples sustancias que interaccionan en las comunicaciones neuronales pueden verse afectadas y pueden condicionar que una persona pueda tener trastornos de ansiedad. Y eso también se ha visto porque algunos padres que tienen trastorno de ansiedad pueden tener hijos que tengan el mismo trastorno. Aunque aquí es muy importante también el ambiente. El ambiente puede condicionar, o sea, sabemos que la genética no se puede modificar, pero el ambiente sí modifica y sí contribuye al desarrollo del trastorno de ansiedad. Y como bien lo decía el doctor, experiencias que para el niño no han sido placenteras y experiencias que puede ser la primera vez, por ejemplo, que van al colegio y no se sienten bien, generan posteriormente sentimientos de angustia, pues que los niños luego la van a relacionar con sentimientos y con medidas para poder evitarlas, y eso pues es lo que ya condiciona el desarrollo del trastorno. También se ha visto, pues como bien lo sabemos, los circuitos neuronales, la intervención de sustancias, por ejemplo la serotonina, que intervienen en las comunicaciones neuronales, y esto hace pues que se pueda generar posteriormente una respuesta mal adaptativas a ciertas situaciones y generando posteriormente el trastorno de ansiedad.
Esto es algo muy interesante porque pues no vamos a entrar en términos técnicos, Pero sí, esos neurotransmisores, hay ciertos neurotransmisores que dan sensación de bienestar, que dan sensación como de felicidad, ¿sí? Hay, por ejemplo, hay una sustancia que se llama dopamina, la misma serotonina, también hay otra que es la prolactina, ¿sí? Y digamos, estas sensaciones, estas sustancias producen una sensación de bienestar. Entonces, cuando, digamos, por una causa externa, esas vías neuronales se ven afectadas, entonces estas sustancias también se ven afectadas, y de tal manera que ya se perpetúa eso. Y entonces pasamos a tener ya un fundamento como biológico, ¿no?, de lo que es la ansiedad. Y esto es importante también cuando tenemos que ver ya la parte de tratamientos, porque no solamente vamos a necesitar tratamiento con psicología, sino posiblemente vayamos a necesitar algo más, ¿no? Luisa, yo quiero que preguntarte algo, y es que ¿existen varios tipos de ansiedad, o qué se sabe sobre esto?
Sí, hay varios tipos de ansiedad, y en lo que les voy a hablar voy a hacer un resumen de cada uno de estos, pero me gustaría empezar por la ansiedad por separación. Estos son pequeños que viven con un miedo constante a ser separados de su figura más querida, ya sea el padre, la abuela, el abuelo o el cuidador más cercano. Incluso ellos llegan a estar tan ansiosos que pueden llegar a tener pesadillas sobre la separación, hasta negarse a ir a dormir solo sin la presencia cercana de esa persona. Hay algunos que incluso no quisieran ni ir al colegio, dejan de ir a este, y cuando se separan empiezan a presentar síntomas de malestar.
Creo que esto es algo importante, y vemos que en todo caso la ansiedad se produce ya es por la afectación, digamos, se produce porque la ansiedad no es una, como la angustia, un evento momentáneo, sino que es prolongado en el tiempo, ¿no? Y entonces yo quisiera que nos comentaras qué consecuencias puede tener, digamos, el presentar este tipo de trastorno de ansiedad.
Bueno, primero que todo, la duración del cuadro debe ser mayor a 6 meses para poderse considerar una ansiedad por separación. Normalmente empieza entre los 6 y los 18 años de edad. Afecta la vida social y académica del niño, porque el niño no quiere separarse de su cuidador para poder relacionarse con el médico.
Entonces, eso es fundamental, ¿no? Porque todos tenemos que socializar. Y si no podemos socializar porque somos incapaces, digamos, de separarnos de nuestro medio ya conocido, eso complica absolutamente la vida de la persona, porque no va a poder desarrollarse plenamente. Entonces, uno como padre también puede estar fomentando eso cuando existe sobreprotección, que es una manera de, digamos, de maltrato también, cuando hay sobreprotección, e impide que los hijos se puedan desarrollar plenamente, ¿no? Cuando la función de uno como padre es que los lance a la vida, o sea, prepararlos para que ellos ya se puedan defender como adultos responsables. Entonces, es fundamental que nosotros aprendamos también progresivamente a darle autonomía a los hijos para que ellos ya en un momento dado sean adultos totalmente autónomos y responsables de su vida, ¿no? Cuando hablamos de ansiedad social, ¿qué es eso?
Es un trastorno en donde los niños tienen miedo a situaciones en donde se encuentran rodeados de personas desconocidas o pueden ser criticados por otras personas. Por ejemplo, los niños no pueden hablar en público, asistir a reuniones sociales, e incluso tienen miedo a ir a comer a restaurantes y a beber en público. Ellos tienen miedo a ser avergonzados y humillados por las demás personas, sentir una crisis de angustia y no saber qué hacer ante esta situación.
Creo que hay que diferenciar lo que es un síndrome de ansiedad social a la timidez, ¿sí? La timidez es una característica de las personas, ¿no? Hay personas que pueden ser más tímidas, otras son mucho más extrovertidas, pero sin embargo la timidez generalmente, aunque la persona es más introvertida, pero no va a afectar sus relaciones con los demás. De alguna manera la persona va a poder desenvolverse socialmente, ¿no? Cuando ya existe esta ansiedad social, pues ya el estar pensando siempre que va a ser criticado por los demás ya denota ya una alteración en la percepción de la autoimagen, ¿no? Porque no se siente plenamente satisfecho consigo mismo, y creo que eso es bien importante. ¿Y cómo se vive esto, digamos? ¿Cuál es el reflejo de la persona que presenta esta ansiedad?
Las personas que padecen un trastorno de ansiedad social empiezan a evitar este tipo de situaciones. Por ejemplo, dejan de ir al colegio, no pueden realizar una buena vida laboral y tienen un mal desarrollo en sus relaciones. Cuando no logran evitar estas situaciones, las personas empiezan a sentirse muy mal, se le empieza a enrojecer el cuello y la cara, sienten mareo, temblores, como aturdidos, e incluso pueden llegar a tener dolor de estómago y diarrea.
Eso es muy importante, ¿no? Otro tipo de ansiedad también, podríamos hablar de las fobias. ¿Qué nos puedes decir sobre ellas?
Las fobias son miedos no razonables que llevan mucho tiempo presentándose de manera que interfieren con la vida de la persona que los padece. Cuando el estímulo que produce el miedo está presente, la persona llega a ponerse demasiado nerviosa, así no esté en grave peligro.
Digamos, esas de situaciones específicas, las fobias, ¿a qué se pueden presentar, por ejemplo?
Pueden haber fobias a eventos de la naturaleza, como las personas que se paralizan cuando hay truenos o llueve. Hay personas que le pueden llegar a tener mucho miedo a la sangre, con casos incluso de personas que se cortan y cuando ven su sangre se desmayan. Hay otras fobias que son situacionales, como a volar, usar ascensores o cruzar puentes. Incluso hay personas a que le tienen miedo a los personajes disfrazados, como yo cuando era pequeña, que le tenía mucho miedo a los payasos. Empezaba a respirar demasiado rápido y me paralizaba.
Eso es algo muy importante, ¿no? Porque una cosa es el miedo que, digamos, uno pueda manejar y que es normal, y otro es el miedo absoluto que lo paraliza y el cual imposibilita que yo haga cualquier cosa, ¿sí? Por ejemplo, el miedo a las alturas, ¿no es cierto? Es normal dentro del ser humano que tenga miedo a las alturas. Pero otra cosa es que ante una situación de peligro y que esté digamos, expuesto ante una altura, pues la persona quede paralizada. Eso, digamos, es lo que produce la fobia, y eso es algo muy, muy importante. Bueno, yo creo que el tiempo ya se nos ha terminado. Yo quiero agradecerles a Luisa y a Valentina por habernos acompañado la mañana de hoy. Ha sido una jornada bastante fructífera. Y vamos a continuar con nuestra compañera de radio, Alexandra Campo, del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Y es que, si bien es cierto, es un trastorno que tiene un origen más de tipo emocional, psicológico, ¿sí? Las manifestaciones son funcionales y en la gran mayoría de los casos impactan la comunicación de los niños. Entonces, es por este motivo que a la consulta de fonoaudiología es frecuente que lleguen niños donde los padres pues consultan porque tienen dificultades en la comunicación, para hablar en público o para hablar en ciertos escenarios, y su origen no es un trastorno del lenguaje específicamente, sino que hay un trastorno emocional que afecta un nivel del lenguaje, que es el nivel pragmático, que es el uso que hacen nuestros niños y que hacemos nosotros mismos de este lenguaje que hemos ido pues aprendiendo a lo largo de nuestras vidas. Muy buenos días, chicos. Entonces, Caterine, cuéntanos, recordemos a los padres en qué consiste este trastorno.
Buenos días a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Bueno, entonces, la ansiedad es una reacción vital y natural que actúa como señal de alarma y nos prepara para un mejor rendimiento frente a una situación de amenaza. Dicha ansiedad se constituye como un trastorno cuando se vuelve excesiva y persistente. Muchos de los trastornos de ansiedad se desarrollan en la infancia, por ende, si no son tratados adecuadamente, tienden a persistir en la vida adulta. Su precoz diagnóstico y tratamiento son beneficiosos a corto y largo plazo.
Es que a veces somos, pues como padres, y me incluyo, somos más dados a atender en nuestros niños las enfermedades cuando son, pues que le duele algo, que está con fiebre, ¿sí? Como lo que conocemos tradicionalmente, pero hoy en día hay muchas alternativas para manejar también las emociones en los niños. El apoyo por un psicólogo en este caso sería fundamental. Los psicólogos, pues son profesionales que tienen la posibilidad de apoyar a nuestros hijos en su desarrollo y en que afronten mejor la vida, no solo la vida infantil, sino también que le den pues unas bases más sólidas para la vida adulta futura, ¿no? Esta ansiedad, Caterine, pues qué es lo que hemos visto que la origina, o sea, dónde pueden, qué es lo que los padres deben atender para saber pues qué puede originar estos cuadros de ansiedad en los niños.
Bueno, inicialmente eso se da mucho en los niños, como ya lo mencionó la profesora, pero, o sea, debe tenerse en cuenta que hay causas que aparecen antes de la adolescencia que se manifiestan. Entre estas están que el niño está atravesando por un cambio importante en su desarrollo, o bien un cambio de casa, o la llegada de un hermano, o la pérdida de un ser querido. El niño pasa demasiado tiempo viendo televisión o con el celular y poco tiempo moviéndose físicamente.
Ahí en este punto, Caterina, me parece importante recordarle a los padres todo lo que vimos, en lo que pues presentamos en los programas anteriores, y es el impacto tan negativo que tiene en la vida emocional de nuestros niños el tiempo excesivo y sin control, o sea, que no sabemos qué es lo que está viendo, navegando en internet, donde hay tanta información que puede ser fuente de este tipo de trastornos en nuestros niños.
Bueno, continuando, también tenemos el alto consumo de azúcar y colorantes, que claramente no es ni bueno para los niños ni tampoco para nosotros. El niño no tiene un orden en su rutina diaria y vive en constantes cambios impredecibles, afectando sus horarios de sueño y alimentación. Inestabilidad económica familiar que causa conflictos entre sus padres.
Ahí veía yo una situación que, pues, con algunos padres que conversábamos. Y es que como los niños ahora están tan cercanos y están tan involucrados en el mundo de los adultos, cosa que no nos sucedió a nosotros, ¿no? Donde las conversaciones de los adultos, nosotros no estábamos presentes pues mientras éramos niños. Entonces ellos se enteran ahora de todo, de absolutamente todo, y a veces se les carga unas angustias y unas responsabilidades que no debían caer sobre los niños. O sea, el tema económico es un tema que, si bien es cierto, se les puede pedir que tenga ajustes, austeridad, ¿no? No deben ser ellos los que carguen con esa presión y esa angustia económica que viene siendo responsabilidad de los adultos.
Bueno, otra de las causas es el abandono o ausencia repentinas de alguno de los padres sin recibir explicación alguna. Vivir bajo situaciones de abuso físico, emocional o psicológico. Disfunción familiar que lo lleva a tomar responsabilidades y cargar con pesos que no le corresponden. Exceso de actividades o estimulación a lo largo del día, lo cual no le permite descansar. Está viviendo alguna situación incómoda en su escuela donde no se siente aceptado o incluido. Por alguna de estas u otras razones, siente miedo y falta de confianza en sí mismo que no sabe identificar.
Bueno, y entonces, estas manifestaciones, ¿de qué tipo son, Caterina? O sea, ¿cómo se manifiesta esto y a qué pues deben prestar atención los padres cuando ven esto en sus niños?
Bueno, entonces, aquí se presentan dos etapas en las manifestaciones clínicas de los niños. En la primera etapa se encuentran los niños de primera infancia, que en ellos se puede presentar inquietud motriz, llanto inmotivado, pérdida del apetito, alteración del sueño, dolores abdominales y dolores de cabeza. En los preadolescentes y adolescentes se presenta angustia, dolor torácico, obsesiones por alguna cosa, dificultades de concentración y atención, lentitud de procesamientos, problemas de memoria y temores irreprimibles.
Bueno, Cristian había averiguado algo, había profundizado un poco sobre el mutismo selectivo. El mutismo selectivo, pues, es una manifestación a nivel comunicativo y llega con frecuencia también a la consulta de fonoaudiología. Cuéntanos sobre eso.
Bueno, el mutismo selectivo es un trastorno que se identifica en los niños. Como ya lo mencionó la profesora anteriormente, no es un trastorno a nivel cognitivo, sino que presenta dificultades a la hora de interactuar en contextos o circunstancias que puede llegar a inhibirse de tal manera que parecen mudos, que a pesar de poder hablar normalmente en situaciones en las que se sienten cómodos y relajados, que en algunas ocasiones el mutismo puede iniciarse progresivamente como consecuencia de una timidez extrema, o también a partir de alguna situación estresante como la hospitalización, cambio de residencia o de ciudad. Según los criterios del diagnóstico DSM-5, el mutismo selectivo puede llegar a presentar muchas características. Una de ellas puede ser las dificultades para hablar en situaciones sociales específicas en las que se espera que el niño hable, como por ejemplo en su entorno, en la escuela, en el colegio, a pesar de hablar en otras situaciones. Aquí la perturbación también interfiere en el rendimiento escolar o laboral con la comunicación social. Esta perturbación puede durar por lo menos un mes, no se limita al primer mes de la escuela. Esta incapacidad que presentan los niños para hablar no se debe a una falta de conocimiento o a no encontrarse cómodo con el lenguaje requerido en la situación social. Esta perturbación no se explica mejor con la presencia de un trastorno de la comunicación, como por ejemplo el tartamudeo, y no aparece exclusivamente durante el curso de un trastorno generalizado del desarrollo, como la esquizofrenia o trastorno psicótico.
Lo que Cristian quiere decir es, no es más que el niño ha tenido un desarrollo del lenguaje normal, pero por su decisión no habla en algunos lugares. No siempre es en la escuela. Yo he tenido casos de niños que no hablan, por ejemplo, cuando visitan algunos familiares. En su casa hablan normalmente, pero cuando van de visita donde los abuelos o donde unos tíos, no hablan y no hablan y no hablan, y es el padre o la madre el que tiene que servirle como de megáfono, o sea, que el niño le habla algo a los padres y él lo transmite. Esto es muy importante porque es una de las manifestaciones clínicas que tiene la ansiedad. Otras manifestaciones son algunas fobias, ¿no? O sea, pero unas fobias con reacciones excesivas, por ejemplo, los ataques de pánico. Los niños a veces sufren ataques de pánico cuando tienen que hablar en público, cuando tienen que exponer algo en clase, entonces se les va la voz, tiemblan, lloran, algunos se retiran del salón. Pero no solo en estas situaciones, hay niños que también sufren ataques de pánico cuando están en lugares donde hay muchas personas. Esto lo encontramos en la literatura como la agorafobia, o sea, como esa incapacidad que tienen los niños para estar en un lugar donde haya una multitud de gente, por ejemplo, las fiestas infantiles, que a veces hay muchos niños, muchos adultos, es un ambiente ruidoso. Fuera de eso, si hay animadores, también hacen a veces que el ambiente sea más ruidoso. Los centros comerciales, ¿sí? ¿Y qué pasa con esto? Pues es algo muy grave, porque además de que empieza a limitar la vida social del niño, el niño se empieza a tornar aislado, a preferir quedarse en casa, le empieza a dar miedo salir y exponerse a situaciones nuevas. Cuando está solo, pues porque está solo, y cuando está con los padres, pues pide ayuda y terminan retirándose todos del lugar donde estén. Entonces, hacemos pues una invitación muy, muy directa a los padres a que prestemos atención a esta salud mental, a esta salud emocional en nuestros niños, y pidamos ayuda. O sea, si bien es cierto, nosotros podemos tener algunas, apoyarlos con algunas estrategias, como enseñarles a controlarse, a respirar, explicarles y hablar, tener un ambiente calmado en la casa, apoyarlos asistiendo a otro tipo de actividades. Hoy en día existen también actividades de yoga, de relajación, de artes, todo con calma. Podemos apoyar a los niños, pero efectivamente sí es importante solicitar ayuda a los profesionales indicados. Bueno, le agradecemos a nuestros oyentes por haber pues estado aquí hoy con nosotros, y les recordamos que este programa se repite el próximo sábado por esta misma emisora. También nos escuchan en Balboa Estéreo.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.